Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera solo agregar alguna palabra a lo que ya expuso Paula hace poco y decirle que de verdad encontré este documento muy bueno. De verdad me quedé muy impresionado de manera muy favorable, no solo por el valor de este monitoreo que después será detallado, pero pienso sobre todo porque es un documento que nos interpela. Hay una serie de preguntas y de reflexiones que me parece están de verdad en el corazón de un debate muy amplio sobre lo que es el rol de los medios de comunicaciones, que es un tema de discusión no solo en Uruguay, es un tema central, creo, en la construcción de la democracia en sociedades modernas. Y me parece que de verdad algunos de los puntos que están en la parte inicial son puntos que de verdad nos interpelan, nos llaman a ir a profundidad las cosas, nos llaman también a ver cómo se construye la realidad en el mundo, en un mundo con este importante poder de los medios de comunicaciones, cómo la relación entre percepción y realidad, pero después cuando la percepción se transforma en realidad. Y creo que nos interpelan como personas, como instituciones, y pienso nos interpelan a la persona que trabajan en varios estamentos en los medios de comunicaciones, lo interpelan hacia un código de conducta socialmente responsable. Me parece que hay puntos de verdad muy profundo, esta tensión entre la libertad de expresión, la censura y al mismo tiempo el control o la reglamentación, que están de verdad muy en el corazón del debate actual. Esta relación nueva, que podemos llamar la dictadura del rating, que parece ser el elemento central en la toma de decisiones, y una visión distinta del periodismo y de los medios de comunicaciones, una visión más relacionada con la promoción de los derechos humanos de la persona. Entonces, felicitar por poner esta temática frente a nosotros para no, en un cierto sentido, empujarnos a participar en este debate para poder aportar hacia una visión más positiva de lo que puede ser la percepción que los medios nos dan de la realidad de la sociedad. Y también me parece, como comentario casi final, que hace pocos días estábamos acá por los 20 años de la convención. Hay dos reflexiones. Uno, una vez más, yo más leo y releo la convención, más la encuentro un instrumento, una herramienta de verdad poderosa para orientarnos en lo que es la construcción de la democracia. Y si acá está bien puesto el artículo 17, que creo entra en el corazón de lo que es el rol de los medios de comunicación en una visión, en la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? De un lado, el reconocimiento de los estados de la función que desempeñan los medios de comunicaciones, que es un reconocimiento, entonces, algo que tiene que ver con la libertad de expresión, pero también un reconocimiento a la responsabilidad. Y el gran debe, yo creo, cómo logramos que los medios de comunicaciones contribuyan que la opinión de los mismos niños, niñas, adolescentes sean tomadas en cuenta. Y creo que, enfocándose, mire, vamos a mirar los detalles del monitoreo, vamos a ver ahí que acá, como en otros países, tenemos un gran debe. Pero lo que es importante, creo que entre esta reflexión inicial, el artículo de la convención, creo que este documento nos pone en evidencia la estrecha relación que hay entre infancia y democracia. Yo me acuerdo hace más de una década lo que era el director ejecutivo de UNICEF hasta el 95, Jim Grant, que decía: la democracia es buena para los niños y los niños son buenos para la democracia. Creo que este es un poco el resumen que nos da este documento y nos da también, yo creo, un aliento para seguir trabajando en esta idea de sociedades más democráticas que entonces permitan que los niños y las niñas puedan ejercer su ciudadanía. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a el representante de UNICEF en Uruguay. También vamos a recordar a los periodistas de aquí de Montevideo y también del interior que están presentes en esta oportunidad, que fueron también convocados por la Asociación de la Prensa del Uruguay, por la cual también estoy aquí presente. Y le damos la palabra a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Cuando veníamos, cuando entrábamos, me daban las gracias porque estuviera, por haber venido, por estar presente, y yo les daba las gracias porque les decía que en realidad mis compañeros del ministerio, que también están presentes, los directores, saben que son esas cosas que uno participa con ganas, con afán de aprender una cantidad de cosas y que disfruta también los avances que podamos llegar a acordar o que hayamos podido conquistar conjuntamente a nivel gubernamental, a nivel del Estado, a nivel de la sociedad organizada y también de todos los representantes de los sectores que involucra el conjunto de la sociedad en este caso. Yo quería simplemente señalar algunos aspectos. Creo que es muy importante lo que Pilar señalaba sobre la presencia de periodistas, porque creo que en la primera presentación, en el primer informe, uno de los temas que quedó fundamentalmente en el debate final fue el ausente, la voz ausente, que la voz ausente que teníamos en aquella oportunidad era la voz de los periodistas y de los y las periodistas. Y no estoy hablando de los medios de comunicación, estoy hablando de los profesionales, de los periodistas, tanto gráficos como reporteros gráficos, como aquellos que su profesión es el comunicarnos, es el trasladarnos, es el ir conformando también ese mensaje que la sociedad recibe y que, como se decía recién, y lo decía el representante de UNICEF, en muchas oportunidades cobran fuerza de hechos. Esos dichos cobran fuerza de hechos. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque ahí habían surgido algunos elementos que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los periodistas, que tienen que ver con la relación entre dueño de los medios, periodista y autonomía o no de ejercer libremente su profesión. ¿Y por qué lo planteo primero? Porque la pregunta podría estar hecha al revés. Podría plantearse, bueno, ¿por qué el gobierno, en este caso representado por el Ministerio de Desarrollo Social, se pone a opinar sobre lo que hacen los medios de comunicación? Y eso también es parte del debate, y lo señalaba recién el representante de UNICEF, es decir, dónde empieza o termina la libertad de prensa y dónde empieza o termina la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, que pueden jugar un papel fantástico y que lo juegan, de hecho, y la presencia de los medios del interior. Yo tengo que decir que nosotros prácticamente ya hace tres años y algo que conversamos semanalmente con las radios del interior y que evacuamos preguntas y que los oyentes mandan preguntas o mandan mensajitos o salen al aire o pasan por la radio pequeñita de una localidad y dejan dicho que cuando llame la ministra quieren preguntar cómo resolver tal o cual cosa. Entonces es un vínculo formidable de ida y vuelta. Ahora, cuando hay dificultades y esas dificultades de trabajo hacen que esas pequeñitas radios, en vez de tener el acceso que tiene porque llamamos nosotros, es decir, le facilitamos la tarea, tienen que depender de leer los titulares de los diarios y en realidad lo que hacen es repetir la noticia que ya elaboró la prensa escrita. Entonces el papel de la prensa escrita es de una importancia, bueno, no voy a hablar de una cosa que no es mi tema, ni mi profesión, ni mi especialidad, pero realmente tiene un papel muy serio, muy profundo, con una enorme cantidad de ramificaciones. Yo me refiero exclusivamente a la repercusión que tiene en el Uruguay, en la noticia que se produce luego y se repite en otra variedad de medios. Entonces, yo creo que acá es muy importante que veamos el qué, es decir, de qué estamos hablando. Estamos hablando por segunda vez consecutiva, por segundo año, y creo que esto es formidable, que esto tiene que ser una cosa permanente, porque tiene que ser una línea de trabajo que uno pueda seguir, que uno pueda decir, a ver, ¿cómo es con respecto al año anterior? ¿Cómo es con respecto? Y el año que viene, ¿cómo es con respecto a los otros dos años? Desde que empezamos a medir esto, ¿qué modificación? ¿Qué produjo este informe en la propia información que se produce a través de los medios? Entonces, desde ese ángulo, yo como ciudadana, pero como madre, como abuela, como maestra y como ministra, creo que tengo derecho a dar una opinión desde todos esos ángulos, porque conjugan en un tema que es, discutamos libremente y sin enojarnos de ningún lado, discutamos libremente sobre la base de los datos y de la interpretación de los mismos, qué está pasando, por qué nos pasa esto, y cómo actuamos, de qué manera podemos incidir para modificarlo, porque yo creo que es una realidad que ha sufrido modificaciones, que el informe da cuenta de esas modificaciones, que algunas podemos alegrarnos y decir que bien aparece más el tema educativo, pero también al contextualizar el por qué aparece el tema educativo, después nos damos cuenta que una de las cosas que el propio informe vuelve a repetir, vuelve a insistir, es que el contexto de la noticia, el texto y contexto, las referencias vinculadas a esto y a su vez las fuentes, que son, obviamente las fuentes oficiales son importantes, son baratas, son rápidas, a veces dependen de una llamada telefónica, y hay algunos actores de la vida oficial, política oficial, que contestan rápido los teléfonos, no me cuento entre ellas, ¿no? Pero quiero decir, bueno, y entonces ahí en el medio del fragor, ¿no? Como lo decía Matías en la vez pasada, cuando el medio que tiene que escribir y producir tantos caracteres y resulta que le dan un tema pero le dan otro también al mismo tiempo, bueno, apela a la fuente oficial, que es la más rápida y es la más fácil y es la con la cual, y capaz que hasta no lo digo por él, hasta generamos un, sí, no, quiero aclarar, capaz que generamos algún hechito político que capaz que vendemos alguna cosa más. Entonces, el otro tema que yo quiero decir, que junto con esto, tal como lo habíamos anunciado en ese momento, nosotros disponemos como Mides de un elemento que por ahora lo estudiamos desde un ángulo solo, pero que es un material que da para mucho más, que es el seguimiento de los informativos de la televisión, de los informativos centrales de la televisión, que sería interesante poder cruzar. En el caso nuestro, nosotros el primer análisis que se hizo exclusivamente sobre cómo aparece de los niños, es decir, nosotros lo hacemos sobre un universo de palabras, ¿verdad? Y pedimos que todo aquello que aparezca, que diga niño, niña, adolescente, mujer, hogar, sociedad, en fin, un universo de palabras, nos pasen las noticias de los informativos centrales. Y sobre esa base se estuvo viendo el qué y el cómo, y en qué relación, lo mismo, en qué referencia, con qué referencias, con qué datos, en qué contexto, y en qué momento y cuántos minutos se dedicaba al tema de la infancia y la adolescencia y la violencia. De todo tipo, es decir, la violencia cometida, ¿no?, por los niños infractores y los niños adolescentes malos, que todos tenemos que tener cuidado con ellos, y a su vez los que sufren en sí mismo grados de violencia, pero ¿en qué contexto se da esto? Entonces yo creo que nosotros podemos a partir de eso hacer un aporte que se recogerá o no, pero que si la sociedad en su conjunto se apropia de estas herramientas, aprender a ver, a escuchar y a leer también es una cosa muy importante. Acá no se trata de prohibir, no se trata de eliminar la posibilidad de saber qué es lo que trae tal o cual medio de prensa, simplemente saberlo leer y el saberlo contextualizar, el aprender a contextualizarlo, el aprender a elaborarlo y el hacer que uno no se lo trague en crudo, digamos, como puede suceder. Y ustedes, perdonen, yo voy a hacer una anécdota muy cortita y que puede tener un tinte partidario, pero que no lo tiene, simplemente es a modo de anécdota. Hace unos muchos años, en una localidad muy chiquitita del interior del país, yo me encontré con un viejito de una gran familia, una familia muchísima, famosa familia. Yo era una niña cuando esa familia de taiperos, de trabajadores del arroz, vinieron en marcha aquí a Montevideo a trabajar en eso. Y este viejo compañero no veía nada. Y entonces una oculista de la capital del departamento le hizo los lentes para leer. Y entonces me dijo, mire compañera, dice, yo ahora tengo todo clarito, porque a tal lado, la localidad donde él vive, llega el diario El País. Y yo ahora leo el diario El País y tengo clarita la línea del partido. ¿Por qué? Porque había aprendido a leer entre líneas, entonces a él no le importaba cuál medio llegara de comunicación. Él con sus lentes leía y sacaba sus interpretaciones. Bueno, el aprender a mirar televisión, el aprender a leer la noticia, es parte de lo que otros que trabajamos en otras instancias somos capaces y debemos, gracias a estas herramientas que esperemos continúen, podemos hacer. O sea que saludamos esta publicación, saludamos el trabajo realizado, estamos a disposición en todo lo que sea colaboración porque creemos que es una enorme utilidad. Muchas gracias.
Agradecemos a la ministra Marina Arizmendi de Desarrollo Social y le damos la palabra a Jorge Ferrando, director del INAU.
Bueno, reiterarme a las felicitaciones a vos y vos por su trabajo, porque nos ayuda a analizar y a visualizar otras perspectivas de los temas de infancia y adolescencia y de algún modo las imágenes que se van construyendo socialmente acerca de la infancia y la adolescencia. Algunos elementos del informe para ver desafíos que nos quedan por delante. Por un lado, se plantea en el informe que hay una disminución del 15% de las noticias referidas a niños, niñas y adolescentes. Parece que este es un elemento que a mí por lo menos me llamaba la atención y que creo que es un tema que nos cuestiona respecto a el espacio que le dedicamos a la infancia y a la adolescencia y especialmente al desafío de un cambio cultural que tenemos por delante. Un segundo elemento que surge del informe tiene que ver con el pasar a un segundo lugar los temas relacionados con la violencia, algo que el propio informe dice que sigue las tendencias que se visualizan a nivel de América Latina y que de algún modo muestra la violencia en sus múltiples expresiones. Otro tema que fuertemente nos toca al mundo adulto, a cómo ejercemos nuestro poder y a cómo vamos avanzando o hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en el cambio cultural. Entrando en algunos temas de los capítulos que trabaja el informe, una primer sorpresa quizás es, dentro de educación, encontrar la escasa referencia a los temas de la educación inicial. Como ustedes saben, como gobierno hemos hecho una apuesta trascendental, que el INAU ha tenido un rol muy activo en este aspecto de mejorar la cantidad y la calidad de los centros CAIF, la expansión de la primera infancia también a través de los distintos centros diurnos y los distintos programas de corte municipal e incluso las propuestas de nivel privado, en el entendido de que la primera infancia ya no es aquella cuestión de la guardería, ¿no? Es decir, de que, bueno, si una madre trabaja, sobre todo así estaba planteado, que tenga un lugar donde le cuiden a su hijo mientras tanto. Ya hace rato que tenemos evidencia de cómo mucho de nuestro desarrollo personal se juega en los primeros años de vida, y por lo tanto la tarea que llevemos adelante en esos primeros años de vida es un eje central para cualquier sociedad, y fundamentalmente si nos referimos a la infancia y a la adolescencia. De modo de que entiendo que tenemos aquí un terreno por seguir trabajando y desarrollando de verdadero apoyo a las familias para encarar de la mejor manera estos primeros años de vida. El tema de la pobreza y la exclusión social aparece referido también en el informe, aunque en algunos aspectos por debajo de lo que yo me suponía. Con algunos cortes respecto a los temas, el recientemente mencionado de la violencia entre ellos, así como otros temas poco trabajados, como lo del trabajo infantil y adolescente, situaciones de calle u otros que en el conjunto del análisis del año aparecen como con relativamente pocas referencias. El tema de la violencia me parece que es un componente central en la medida en que está, como decía antes, fuertemente ligado a las pautas culturales, a las pautas aprendidas, y pensemos en el escándalo que en parte de la población surgió cuando el Parlamento discutió y aprobó la ley contra el castigo físico y los múltiples fundamentos y la regla para medir las palmadas para ver hasta dónde era algo tolerable y cuándo pasaba a ser un hecho violento, ¿no? Me parece que un elemento muy positivo del informe es que toma como un tema estratégico el de la participación. En estos 20 años de la convención creo que hemos dado pasos muy importantes que quizás el informe del 2009 podrá reflejarlos sin que sean todavía tan visibles en el 2008. Por un lado, sí hay una referencia central al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que yo creo que ha sido una de las apuestas más interesantes en estos años en cuanto a la articulación de todos los actores y poder pensar el país a mediano y largo plazo. Pero también en términos de participación y tomado activa y positivamente, hemos visto, por ejemplo, en la televisión, la propuesta que desarrolló el Canal 5 con motivo del Día del Niño, cuando buscó generar espacios activos de elaboración de productos por parte de niños, niñas y adolescentes. El proyecto Árbol, que transmite TV Ciudad y también Canal 5, como otra de las búsquedas en el medio audiovisual de generar la posibilidad de que los propios niños, niñas y adolescentes se expresen, lo cual también es un elemento clave para el cambio cultural. En una parte tiene que ver con qué tan dispuestos estamos nosotros a cambiar, en otra parte tiene que ver con los espacios y cómo escuchamos directamente la expresión de otros. A su vez, recientemente, el propio 20 de noviembre, el INAU dejó instalado un consejo asesor y consultivo, del directorio del INAU, integrado por 19 representantes, uno de cada departamento del país. Y allí ya surgió en ese primer encuentro algunas recomendaciones, de las cuales luego me voy a referir, y que me parece que marcan también algo que el propio informe señala. cómo la participación de los niños, niñas y adolescentes no puede ser a través de hechos aislados, de un acontecimiento particular, sino que implica procesos de trabajo e implica pensar en niveles de institucionalización para que realmente eso vaya creciendo en su capacidad de expresión dentro de los diferentes medios. Por lo tanto, considero que es vital cuando trabajamos en la perspectiva de derechos pensar no solamente sobre cuáles son los problemas sociales y el riesgo que además tenemos de mirar todo desde la enfermedad, desde lo más dramático, el exagerado o la exagerada exposición de las situaciones más crueles y más dramáticas como noticia, nos puede llevar por un camino muy difícil de salir, que es considerar noticia aquello que tiene que ver con lo peor que sucede alrededor nuestro. Y el cambio cultural implica una mirada por la positiva, una mirada desde la perspectiva de derechos donde la pregunta central es qué es lo que tenemos que promover, cuáles son aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellos programas cuyo espacio tenemos que lograr que crezca dentro de la sociedad. Por lo tanto, y dentro de esta perspectiva, yo quería cerrar leyéndoles algo que surge justamente de las recomendaciones que el Consejo Consultivo nos hizo el pasado 20 de noviembre, donde por un lado establecen que es un objetivo de este Consejo Asesor y Consultivo ser escuchados y que nuestras ideas sean tenidas en cuenta. Creemos necesario que se apliquen nuestras ideas, es decir, la escucha y el espacio de diálogo es un paso importante, pero no es suficiente. El tema es cómo avanzamos en la implementación y en las acciones. Allí refieren a los distintos derechos, hacen referencia al derecho a la participación en cuanto a la necesidad de crear y mejorar canales de participación, también en condiciones de seguridad que lo permitan, porque hay algunas referencias a las propias situaciones de violencia y discriminación que se generan entre los propios adolescentes y el temor a veces de ocupar espacios públicos por situaciones que lo inhiben. Y quería terminar con una frase relacionada con la identidad, que para mí por lo menos es muy ilustrativa y que me parece que sirve como reflexión respecto al papel o a cómo muchas veces los adultos actuamos respecto a los niños y adolescentes y cómo los medios también reproducen una visión estigmatizante. Allí nos dicen que respecto al derecho a la identidad, lo que se pretende es no juzgar la identidad de alguien antes de conocer lo que no muestra. Me parece sumamente interesante, ¿no? No juzgar la identidad de alguien antes de conocer lo que no muestra. Muchas veces se juzga a partir de la apariencia física o la forma de vestirse sin conocer bien a esa persona. Y me parece que este es un desafío para los medios. Cómo promover la investigación, la profundización de los temas a tratar, porque de lo contrario solo estarán siendo una reproducción que no nos permite conocer lo que a primera vista no aparece. Gracias.